fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Mi adolescencia, la locura, por una caja de pintura, un lienzo en blanco, un caballete. Felicidad de mi equipaje en la mañana impresionista y vino gozo en la imprevista lección abierta del paisaje. Cándidamente complicado, fluye el color de la paleta que alumbra el árbol de un violeta y el tronco en sombra del morado. Cómo radiantes son las flores, punto las hojas reticentes y el agua, discos transparentes que juegan todos los colores. El verbeñón arde dichoso para desposar el amarillo y ergir la torre de ladrillo bajo una naranja luminoso. El verde como empalidece junto al félix blanco de la plata, mas ante el sol que lo aquilata, renace y nuevo reverdece. Llueve la luz y sin aviso, ya es una ninfa fugitiva que en el ojo busca clavar viva sobre el espacio más precioso. Clarificada azul la hora, lavadamente se disuelven, una atmósfera que envuelve, define el cuadro y lo evapora. Diérame la hora y a la locura que en aquel tiempo me tenía para pintar la poesía con el pincel de la pintura. A la pintura, un poema muy bello de Rafael Alberti, de la generación del 27 de España. Es una muy importante.
Está vigente.
Muy importante. Y sobre todo porque, sí, fue una época en donde pintores, poetas, cineastas trabajaron juntos. Y muchos de ellos tuvieron que emigrar después de que Franco entre el poder. Y muchos fueron fusilados en la época de Franco. Bienvenidos al programa de hoy. Tenemos con nosotros a Alexandra Rodríguez Tamayo. Ella es estudiante de historia, abogada, trabaja con las danzas, como un ritual, casi que un ejercicio espiritual, y la poesía. Bienvenido al programa. También tenemos con nosotros a Diego Cano, egresado de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, una persona, como yo le escribí hace poco, un devorador de imágenes y un compulsivo con el color. Una cosa muy bella, me encanta.
Gracias, Sergio, por
muy bien. Y Caro Vázquez, que es la compañera que nos ha venido trabajando en el programa.
Así es, a servirles.
Muy rico. Muy bien, bienvenidos al programa. A Jorge, en la cabina. Bueno, para empezar, yo quisiera que Carlos nos abriera un abreboca aquí bien interesante. Y la pregunta tuya.
La pregunta del millón. No, bueno, abrir hablando sobre el punto de encuentro. Siempre me gusta encontrar eso en cada artista. Y no entiendo por qué devorador de pinturas. A ver, Diego, cuéntanos.
De imágenes.
De imágenes. Bueno, de pinturas también, porque lo conocí en Candelaria, en Bogotá, en un cuarto pequeño, en un hotel, donde literalmente no solamente pintaba de una manera apasionante, sino que tenía pintura. Pinturas por toda parte, pinturas en el piso, en el techo, en las paredes. Bueno, devorador de imágenes, pero cuéntanos esa experiencia también interesantísima que tuviste en Bogotá.
Bueno, no, después de graduarme acá en el 97, me fui a vivir a Bogotá y pues como siempre la pintura ha sido mi obsesión, siempre ha sido una obsesión, y la imagen también. Tuve la oportunidad de concentrarme totalmente en la pintura y tenía unas jornadas larguísimas, 16 horas de pintura permanente. Entonces la pintura no ha sido para mí una profesión, sino una forma de vivir. Lo único que he sabido hacer es interpretar el mundo a través de la imagen. Entonces toda imagen que se me presenta, todo tipo de imagen, la convierto en la pintura, básicamente.
Y en el caso de la poeta,
¿cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta me tiene?
No, me gustaría saber cómo es ese medio de expresión.
El medio de expresión está siempre latente, es decir, las palabras siempre surgen en la medida en que hay esa emergencia del ser, de quererse expresar. Y en el caso de la danza es también una conexión consigo misma y es volver la poesía carne, hacer la forma y la integración del cuerpo-mente a través de esa imagen vívida en que se convierte en una cuando es la danzarina y cuando se convierte en el todo, cuando danza. Por eso desde hace muchos años estoy más interesada es en las danzas chamánicas, las danzas con conexión espiritual. Si bien la danza tiene su, es una bella arte, una de las bellas artes, a la vez también debe ser ese encuentro espiritual y esa forma de transformación del ser que le permita a una integrarse y estar también en comunidad, porque a veces la danza, cuando se lleva solo al terreno del espectáculo o cuando se lleva al baile, que es decir al acto social, se le pierde todo ese sentido de conexión con los otros desde la espiritualidad.
Es cierto, mira Alejandro, hay algo muy bello cuando la palabra expresar, y yo la disgloso, y expreso es liberarse, o sea, ya dejo de ser preso, expreso, o sea, ya me libero de alguna manera, y expresión es, digamos, liberar la palabra, o liberarla en color, o liberarla en sonido, o liberarla en gestos y movimientos como la danza. Creo que es una manera, pues, como interpretar la palabra expresión. Y me gusta mucho esa relación que haces con el cuerpo y la poesía. Yo recuerdo un poco una frase muy linda de Isabel Duncan, que dice que danzar es hacer poesía con los pies.
Sí, una frase muy hermosa.
Muy bella, por cierto.
Sí, de algún modo también es particular, porque el enfrentamiento con el día tiene que ver con una... es una especie de danza. Porque cuando uno está construyendo una imagen, tú le haces, tienes el lienzo en blanco, haces una especie de situación pictórica, y hay una pregunta, luego te regresas, vuelves hacia el cuadro y se pinta con el cuerpo. Hay un teórico del arte que dice que la pintura se compone de tres cuerpos: el cuerpo representado, el cuerpo pintado, que es el cuadro, y el cuerpo ejecutor. Claro. En ese sentido también es una especie de danza, se pinta con el cuerpo, pero el movimiento.
La vida es una danza.
Sí, la vida es una danza. Hay algo interesante con lo que estás diciendo, Diego. Cuando el pintor o el artista estaba plasmando un lienzo, pues obviamente un movimiento, pero también un movimiento interior. A ver, ¿cómo es el asunto? Bueno, yo tengo un lienzo, tengo un montón de pigmentos y empiezo a hacer unos trazos, y a partir de esos trazos empiezo a crear una obra. Hay algo premeditado, pero también hay algo mucho de azar.
Hay azar permitido. Yo creo que primero hay que encontrar, como tener una conciencia de lo que uno podría llamar lo que es el núcleo emocional. Hay un que escucharse. Hay una voz interior que hay que escuchar, y ese es el primer impulso. De todas maneras, si hay una especie de tema, concepto que hila la forma, pero es una aparición, la conversación se da entre me escucho y escucho lo que el lienzo me va pidiendo.
Hay una teoría muy interesante dentro de la creación artística que se conoce como la teoría de la formatividad. Esa teoría nos cuenta de que el artista, en la medida en que va creando, también va creando el mismo método bajo el cual está construyendo la obra de arte. Entonces es un proceso que no tiene un nacimiento ni una muerte, sino que está en constante renovación. Y cuando acaba la obra de arte, cuando acaba el poema, cuando acaba la danza, cuando acaba la pintura, es un asunto interno que tiene que pasar por el artista para poder decidir que el proceso de creación ha culminado. Y en algunos momentos, cuando siempre está nos encontramos en las artes que siempre están en movimiento, que siempre están en renovación, el proceso de creación nunca termina, y por lo tanto siempre la misma metodología creativa siempre se está renovando constantemente.
Creería uno que de tantas formas de plasmar o comunicar el arte, hay como personas, porque todos tenemos una forma singular que se nos ha dado. Es más, los indígenas creían en ciertas metáforas y leyendas que precisamente estábamos hechos de una nota. Y si no fuera una nota,
un timbre especial, sí.
Ajá, cada uno se le había otorgado un timbre, una nota, y con eso un terreno, un territorio, un ser en el mundo.
Hay ese toque individual del ego, pero también es muy importante reconocer lo importante de la tradición artística. Porque cuando el artista no conoce los referentes, cuando el artista no se ha empapado, no se ha embebido de su medio, entonces muchas veces está cayendo en anacronismos, está repitiendo cosas que ni él mismo se entera que suceden. Entonces el artista debe ser a la vez, o la artista, una consumidora de su propia arte y de las otras artes, y en general del conocimiento, con la idea de ¿qué? De poder transmutar ese ego y convertirlo y llevarlo a todos, ¿cierto? A la totalidad.
Hay algo muy bello. Precisamente con Diego estaba hablando de eso antes de empezar el programa. Recordemos que estamos parados en hombros de gigantes. pues no somos nuevos, pues no somos
claro.
nuevos
total,
y,
total.
Y que a veces hay un sentido muy pragmático de mucha gente que entra al arte creyéndose que se va a volver famoso de noche a la mañana,
que
y
son
se,
originales
y que son originales y todo. Hablemos un poco de experiencia pedagógica también.
Bueno, apuntando un poco a lo que tú dices del lenguaje personal, de todas maneras es inevitable considerar la importancia de la técnica. Si hay una técnica que es ineludible para saber cuándo acabar una obra, viendo las nuevas generaciones, estábamos hablando tal vez que hay un afán por ser famosos más que por construirse como artistas. Los nuevos estudiantes de arte dejan la sensación que quieren primero construir una imagen pública que construir un lenguaje personal, que
hacer obra, hacer obra sin hacerse en ellos.
De acuerdo, más que construir una visión personal. Entonces es muy particular porque además están todos muy preocupados. Nadie quiere hacer, no es justo decir nadie, pero la gran mayoría están esperando convocatorias para hacer un proyecto, para hacer un trabajo. No están esperando desarrollar su trabajo, no hay una historia de taller, no hay una pasión por crear, sin importar lo que suceda, porque yo creo que la honestidad del artista sucede en el taller.
La pasión, no eso sé, es pérdida de la pasión.
Claro, porque no creo que se le pueda preguntar la verdad del arte al mercado.
Sí, pero espérate, Carolina es una mujer muy joven, también escribe poesía, y ella conoce un poco el medio, y en el medio también pasa lo mismo, ¿no? Esa avidez que hay de tantos pelados y peladas como por figurar ya.
Conozco más el medio de la comunicación porque es en lo que voy a ejercer para trabajar, precisamente. Y me identifico mucho cuando leo a Fernando González ese todos somos publicistas, poeta puta publicista. Sí, se trata de eso. Diego, ¿nos podrías contar cómo es el taller que has formado en todos estos años de amor a la pintura?
Bueno, los talleres, porque he tenido muchos talleres, he tenido muchos talleres, cambiado de casa todo el tiempo y como Fernando contaba, ahora estuve viviendo 2 años en un hotel. Pues los lugares que habito más bien son llenos de pintura por todos lados, una nevera, un colchón. Ya, y todo lo demás simplemente pintura.
Wow,
no hay espacio
minimalista.
Para nada más.
Digamos, minimalista en el utilitarismo objetual.
Más bien es que necesito todo el espacio, todas las paredes, todos los rincones para poder pintar. Y necesito estar abordado de pintura.
Ese vacío.
Sí, porque no hay un horario, no hay una frecuencia, ese es simplemente el modo de vivir que tengo. Entonces, como tengo la posibilidad de ir en varias técnicas, desde el dibujo, todo tipo de pintura, todas las técnicas, son casas tomadas por la pintura todo el tiempo.
Me acordé de una frase de Pablo César que lo tengo precisamente acá. Aquí está un poco resumida, pero realmente la frase es más larga, que dice: no se trata de pintar la vida ni vivir la pintura, se trata de hacer vivir la pintura.
Total, de acuerdo.
Y eso es una cosa diferente.
Y lo dijo César.
Y lo dijo César, que lo vivió, que la vivió intensamente. ¿Y tú, ayer, cómo es? ¿Cómo te dedicas y cómo practicas lo de la danza? ¿Despertas a los vecinos de pronto con 2 cascabeles? Bueno, ¿cómo es el taller que tú haces?
Bueno, desde hace muchos años, después de estudiar teatro en la EPA, me enamoré de la danza porque vi que ciertas técnicas teatrales eran muy mentales. Nos faltaba eso de la integración del cuerpo y de la mente, y encontré en la danza, después de escribir muchos años poesía y de hacer activismo un poco político con la poesía, encontré en la danza esa manera de lograr que la poesía se volviera, como lo decía ahora, carne. Entonces, en la danza árabe fue la primera como encuentro fuerte que tuve conmigo misma, de mi relación con lo femenino, de mi relación con las otras mujeres. Entonces, en la Universidad de Antioquia, con una maestra que ahora está en Chile, Secuyali, empezamos ese proceso con la danza árabe. Con ella fue muy bonito. De ahí, años después, me hice profesora de danza árabe. Entonces, he estado en muchos lugares compartiendo la danza, y también tenemos unos rituales que se llaman las danzas de la luna, que se han hecho cada año en Colombia, que es danzarle a la luna. A propósito de este taller de luna,
me encanta,
le danzamos, soy totalmente, confieso, una mujer de luna, le danzamos a la luna 4 noches, de 10 de la noche a 6 de la mañana, mujeres todas, es un hermoso aquelarre. Ya también tenemos en Colombia este año la danza dual, donde también es con hombres. Entonces, más que un taller, es un ritual, no es un taller, es un ritual. Cada clase, cada encuentro, cada que se vive la danza es un ritual. Y digo que es un ritual porque si bien está la parte técnica del calentamiento, del estiramiento, de los movimientos, en este caso estoy hablando de la danza árabe, fuera de eso siempre está el componente interno, el componente del símbolo a qué me lleva, el componente de cómo puedo convertir esa danza en terapia, en un proceso interno que me permita descubrirme a mí misma y también unirme con los otros seres. Entonces, como danzarina, tampoco tengo unos horarios, unas frecuencias. Digamos que todo el día vivo danzando, corriendo a entregar demandas, escribiendo, estudiando. La vida misma la quiero vivir así, como una danza. Y también hay un espacio, obviamente, para la técnica y para la preparación y el encuentro con otras profesionales de la danza y hermanas de la danza.
Hay algo tan bello porque es como juntar lo cotidiano, un oficio cotidiano, derecho, abogada, y la danza y la poesía. Pues esa parte que como muy kafkiana, pues el oficio, el papeleo, de la demanda, de la oficina.
Es el también, teatro.
Y es como un teatro y es también un ritual en cierta forma.
Sí, el derecho es muy bonito. En la medida, yo soy abogada ya hace 13 años y el derecho, había una poeta muy hermosa que murió, Piedad Morales.
Claro, yo la conocí.
Sí, uh-huh. Piedad me decía, tú eres una poeta que se cree abogada. Y cuando Piedad me dijo eso y me lo repetía tanto siempre que me veía en las calles de esta ciudad, era muy fuerte para mí, porque siempre en el mundo del arte hay una dicotomía y una lucha de tú qué eres. Vivimos en una sociedad donde te quieren encapsular o enfrascar en una profesión y decir que tú eres esto o que tú eres aquello. Entonces, en esa medida, desde la sociología de las profesiones que ahorita detrás del micrófono estuvimos conversando, es muy difícil lograr como ese contraste, y yo siento que cada vez lo estoy logrando más en la medida en que no hay separatividad. O sea, yo no me encuentro separada. Cuando se escribe una demanda, realmente se está contando un cuento en lenguaje jurídico. Cuando se va a las audiencias, realmente es una puesta en escena también, donde hay un juez, donde hay unos actores que quieren algo que otros no quieren que logren, es decir, está el conflicto, que es la esencia del teatro. Entonces, de esa manera, yo pienso que podemos ir a esa visión primitiva del arte, donde el arte está en todas las expresiones, donde el arte también es un oficio, donde el arte es una profesión, donde el arte es una manera buena y adecuada de hacer las cosas.
Bellísimo. Y en el caso tuyo, Diego, tu taller también es una mística, y pienso yo, también es un ritual, porque no está basado únicamente en lo preventorio de vender un cuadro.
La productividad.
O la productividad, pues no es una actividad tan pragmática, sino también una actividad muy espiritual.
Espiritual, sí. Bueno, sí es espiritual, pero yo de todas maneras no me siento como tan escindido ni tan múltiple. Yo me he sentido toda la vida simplemente pintor y siempre he sido pintor, y me costó mucho decirlo en público, ser pintor, a pesar que he pintado toda mi vida por respeto a la historia de la pintura y de los maestros. Me había costado decir artista porque me parece una palabra demasiado grande. Hay un facilismo para decir maestro a todo el mundo ahora.
Abarca un todo.
Un todo, pero
es como autor.
Total. Yo realmente en mi taller solo vivo la pintura. Ahí no tengo...
Tu mística es pintar.
Todo el tiempo. Es que me da hasta pena porque no sé si... No, es lo único que sé hacer. Y bien.
No, y es que lo sé muy bien.
Como a diferencia, perdón, a diferencia, profesor Cano, de las mujeres que tenemos la cuarta jornada laboral. Otra de mis profesiones es ser ama de casa.
No, él vive solo. A él le toca también trapear.
No, a mí me toca trapear, arreglar.
Ahora es ambos géneros.
Y no, por supuesto, bueno, digo, me alimento de la poesía, me alimento de toda la vida. Mi referente es la vida entera, pero todo ha fincado hacia la pintura. Ha ido siempre fincado y reducido hacia la pintura. Claro, me toca hacer oficios, me toca cocinar, me toca...
No
tengo mascotas
chiste.
Para no tener que lavar vainitas ni nada.
Diego, como artista plástico, ¿cómo escoge uno ese medio, precisamente la pintura, y no otro? Porque tengo entendido que es una carrera muy diversa.
Sí, pero en mi caso yo no me di cuenta. Yo nací pintando. La verdad, sí, no me di cuenta. Yo fue muy particular porque acá en la Nacional conocí muchos amigos que para mí fue una sorpresa cuando hablaba con ellos y me decían, no, yo a los 22 años o a los 18, no sé qué, entonces decidí por la pintura, entré o me decidí para estudiar artes.
¿Tú no llevas cuadernos?
No, yo simplemente recuerdo que desde la infancia cualquier imagen era un reto y mi obsesión era aprenderme todo tipo de imagen. Entonces no fue una decisión que tomé. Pues no, yo creo que yo nací así.
Pobrecito. Pero mira, hay una cosa importante. Dentro de la universidad, cuando tenías un combo de amigos bastante grande, creo que lograron como conformar una especie como pequeña cofradía.
Llegamos a ser un grupo que se llamó Acefalia.
Acefalia.
que fue consecuencia de reunirnos en mi taller, un taller en que tenía yo en Villahermosa. Nos reunimos para hablar de pintura porque nos hacía falta ser compadres, hablar, simplemente hablar. Los voy a mencionar: Nacho Cadena, Camilo Cadena, claro. Darío Posada, Fabio Menosalva y yo. Y simplemente empezamos a hablar de pintura y terminamos haciendo un colectivo de arte con el que hicimos varias exposiciones juntos.
Sí, claro. Manosalva en ese momento estaba en Europa, creo.
En España, sí.
Yo recuerdo que Manosalva, aquí en la 65, él pintó un mural enorme que ya ahora es una urbanización. Ahí tumbaron esa fábrica.
Pero ese fue Eduardo.
Ah, fue Eduardo.
De ese mismo combo. Pero con ellos fue una sorpresa porque, de todas maneras, ellos, aunque ya tenían una inclinación por el arte, decidieron tardíamente su encuentro con el arte. Yo creo que yo no pensé en un momento, voy a estudiar arte, ¿no? Tal vez un día me equivoqué y intenté estudiar sistemas.
¿Cómo?
Queriendo ser el hombre del futuro.
Qué locura.
Bueno.
Pero y en el caso tuyo, Alexa, porque yo creo que desde niña brincabas, jugabas y danzabas por toda parte.
Hay un asunto conmigo a diferencia de nuestro pintor, y es que yo realmente no he podido decir quién soy yo. En el sentido en que yo soy una exploradora del conocimiento. Entonces, en esa medida en que me exploro en el conocimiento, he tenido formación artística específica en la Escuela Popular de Arte como actriz. En un tiempo estuve trabajando como actriz.
¿Trabajaste con Grisales?
Sí, estuve con el grandes maestros de nuestra ciudad, con el profesor Grisales, con Fernando Zapata. Fueron 5 años de mi vida haciendo el teatro de la Escuela Popular de Arte, que no la destruyó Luis Pérez, pero... lastimosamente estuve allá 5 años formándome como actriz. Después estuve en Antioquia estudiando la licenciatura en danza durante 8 años. Más o menos duré allá tomando materias y en ese proceso. Y de escribir desde que recuerdo, tengo diarios desde que tenía 7 años. Entonces la escritura siempre ha sido una necesidad y el cuerpo siempre ha estado presente todo el tiempo. Y desde el punto de vista profesional, ya me toca decir, mi primera profesión es ser abogada, pero como psicóloga, como danzarina, desde otros puntos de vista, ahora estudiando la maestría en historia, como licenciada de educación artística de la Bolivariana, también hice la carrera de educación artística en la Bolivariana. Entonces, digamos que todo el tiempo he estado construyéndome, primero como ser humano y como mujer.
Alejandra, yo creo que los radioescuchas quieren que compartas un poco de tu poesía.
Bueno, entonces hay un trabajo, un compendio que vengo haciendo desde hace muchos años que se llama Cuerpo de Mujer, Letra Desnuda. Y busco hablar ahí desde mi mujer porque una de mis preguntas ha sido ¿cómo escribimos las mujeres? ¿Cuál es ese lenguaje de las mujeres? Más allá de la arroba, más allá de él, la, ella.
Ella.
Entonces, este poema se llama Ante la Diosa. Una primera busca a Dios, cree que lo encuentra y le ama. Cuando ese Dios descubre que puede ser su diosa, gime, aúlla, maldice, llora. Entonces te das cuenta que es un hombre, Eva.
Ah, maravilloso.
Bellísimo, sí.
Eva, Adán, cuando está oscuro, ve la manzana y teme, ve la piel roja, echa músculo, tendón y hueso. Adán, en la oscuridad de sus ojos, se hace uno con ella, la consume toda, la engulle, se olvida que es solo su cuerpo. Eva.
Hermoso. El tiempo aquí nos va volando. Esta media hora va así con un pestañeo. Casi que silbido y medio y se acabó el programa. Qué tristeza. Pero hay mucho por preguntar. Yo creo que vale la pena volverlos a invitar para la próxima semana porque es mucha tela que cortar, como dice un buen sastre.
Pero, y mucha tela por pintar.
Yo no sé dónde sale la
muchas hojas, sí. Muchas hojas por escribir y muchas tierras. Muchas tierras en las cuales danzar.
Mucha baldosa que pisar y mucho camino que. que andar.
Como el caminante. Ah.
Muy bien. Bueno, de todas maneras, quisiera que Carolina despidiera el programa y invitáramos a los oyentes a que nos siguieran escuchando para el próximo momento.
Bueno, pues agradecemos este momento a todos los radioescuchas, a nuestros invitados súper especiales que prometen seguir dándonos un poco más de danza, de poesía danzante y de lienzos artísticos la próxima semana. A Jorge en cabina, muchas gracias. Fernando.
Muchas gracias, Jorge. Fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio Medellín.